Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, y son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando en tu gratísima compañía en esta mañana de miércoles 31 de julio del 2013, mitad de semana, terminando el mes de julio. Ya mañana estamos a primero de agosto, ¿qué te parece? Así que vamos a continuar con las informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Testimonios desde Cuba afirman que en la isla se violan los derechos de los niños y también los de los padres.
Consterna a la comunidad cubana en Miami la muerte del querido actor y humorista cubano Guillermo Álvarez Hedes.
Insisten Amnistía Internacional y Human Rights Watch que el juicio al soldado Bradley Manning demuestra que Estados Unidos debe reformar sus leyes para enjuiciar a las personas que filtran información.
Y condenó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el asesinato en Honduras de una jueza que trabajaba en la defensa de magistrados hondureños.
Seguidamente las informaciones. Testimonios procedentes de Cuba afirman que en la isla se violan los derechos de los niños y también el de los padres. Esta es la primera parte de una serie de reportajes de nuestro colega Adriel Reyes, en el que se exponen las diferentes maneras en que se violan los derechos de los infantes.
Aunque se debe destacar que la situación de los niños en Cuba difiere a la de varios países del continente, en materia de derechos, los infantes de la isla y sus padres necesitan recorrer un largo camino del que muchas veces no tienen ni conciencia.
Cuba vende definitivamente todo un paraíso para los niños y no es la realidad del niño cubano. La realidad del niño cubano es bien fuerte, incluso desde el momento en que son llevados a las escuelas al campo, un trabajo gratuito que hacen los niños, un trabajo forzado, sin prácticamente condición alguna.
Así defiende la holguinera Lourdes Yen, quien posee varios años de experiencia desarrollando talleres infantiles y obras benéficas, y al igual que Dora Mesa, directora de la ONG no oficialista, Asociación Cubana para el Desarrollo Infantil, cree en el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que le ofrecen a sus hijos.
El padre cubano está absolutamente desinformado de sus derechos como padre. El padre, cuando reclama su derecho, está expuesto a que le repriman, lo acosen o acosen al niño.
Mesa cree que es alto el precio que hoy se paga por la gratuidad de la educación debido a la politización de la enseñanza en Cuba.
El derecho político es parte del derecho del ser humano, pero no es el derecho más importante. Entonces, es algo que el sistema cubano, el gobierno debe tener claro. Que cuando van a enseñar a los niños lo que es un derecho, el primero que tiene que enseñar es el derecho natural, inalienable, y el Comité de Derechos del Niño le solicitó a Cuba formalmente que el artículo 53 y 62 de la Constitución se ha cambiado, porque limita la libertad de información y de expresión de los niños cubanos.
Desde el punto de vista de la nutrición, el médico en activo de Santiago de Cuba, Arnoldo de la Cruz, opina que
se han hecho censo acá para evaluar el estado nutricional y se ha demostrado el grado de nutrición proteico-calórica que padece la población cubana, sobre todo en la infancia. Eso es una realidad, porque las gestantes tampoco escapan a esta situación y todo esto hace mella en un organismo que a la postre no logra un desarrollo normal.
En un próximo reportaje hablaremos de las violaciones en materia de derecho que sufren los niños en Cuba. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El proyecto alternativo Estado de Saxo publicó en su sitio web que el problema de la nación cubana es hoy el problema de la transición y la reconstrucción democrática, proceso que será posible solo si se involucra al mayor número de cubanos, vivan donde vivan.
En una nota titulada Apuntes para la Transición, los activistas Antonio Rodiles y Alexis Jardines opinan que el protagonismo principal de la transición debe recaer sobre la sociedad civil, mientras la oposición, como actor político, con un discurso y una acción coherente, debe pujar porque su representatividad tenga el alcance y la penetración necesaria.
Por eso indica el artículo en estado de Sachs, se vuelve imprescindible en Cuba madurar como oposición y sociedad civil, lograr expandir las grietas de un sistema agotado que sostiene el control y el ejercicio de la violencia del Estado como elemento de contención social.
Falleció el humorista cubano Guillermo Álvarez Hiedes. Karen Caballero y Vanessa Ruiz con más detalles.
Usted sabe que aquí en los Estados Unidos, en las farmacias, lo mismo le venden a uno una prescripción que le venden un sándwich o un café con leche o cualquier cosa.
Guillermo Álvarez Guedes, uno de los humoristas cubanos más queridos por el público de Miami y de los países latinoamericanos que lo aplaudieron, falleció en su casa de Kendall en el sur de la Florida. Contaba 86 años.
Álvarez Guedes comenzó su carrera artística en su natal Unión de Reyes, en Matanzas, donde participó en funciones teatrales desde los 5 años de edad.
Su carisma y su sentido del humor le permitieron incursionar en sainetes, comedias musicales y espectáculos de cabaret.
Tras exiliarse en 1960, vivió en Nueva York y Puerto Rico. El pasado día 15 ingresó en la sala de cuidados intensivos del hospital de Coral Gables, aquejado por un padecimiento estomacal.
Con su partida, el mundo del espectáculo hispano pierde una versátil estrella.
El periodista independiente cubano Jaime Legoinier conoce a Álvarez Guedes por la referencia de sus padres y por los escasez de chistes que en Cuba se han escuchado de forma clandestina.
He seguido los chistes de él y aquí la mitad de los chistes que se cuentan son tomados de casetes de él, discos de él. Aunque es más de la época de mis padres que de la mía. Pero bueno, podría dar entonces esas dos visiones de quienes lo recordaban de la televisión y quienes lo vimos un poco clandestino, ¿no? Como alguien que se había ido, que no se mencionaba aquí, pero que quedaba como un paradigma de actor cómico.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch reiteraron este martes que el juicio al soldado Bradley Manning demuestra que Estados Unidos debe reformar las leyes que se usan para enjuiciar a las personas que filtran información.
Ambas entidades civilistas criticaron a los fiscales militares por acusar a Manning de ayudar al enemigo y destacaron que el joven militar estaba tratando de hacer lo correcto cuando filtró cientos de miles de documentos que fueron publicados por WikiLeaks. También resaltaron que Manning no tenía el objetivo de ayudar a Al Qaeda u otra banda terrorista.
Al final, Manning fue encontrado culpable por varios cargos de espionaje en un tribunal militar de Maryland, pero no por el de ayudar al enemigo, la acusación más seria de las que enfrentaba.
Y pasamos con América Latina. En Venezuela fue suspendido el nuevo proceso de subastas, subastar divisas, informa Álvaro Algarra.
Ante la inminente necesidad de empresas y ciudadanos para acceder a divisas extranjeras, el exceso de personas que accedió al registro de usuarios del Sistema Complementario de Administración de Divisas hizo colapsar la plataforma, por lo que el Banco Central de Venezuela optó por cerrarla hasta que termine la subasta. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, sostuvo que el SICAD busca presionar a la baja el dólar que se transa fuera del mercado cambiario formal a fin de satisfacer las necesidades en el país.
Eso le va a permitir una mayor desarrollo de las actividades productivas de un gran número de empresas.
Entre tanto, a juicio del economista Francisco Faraco, el SICAD no es un mecanismo económico como tal y no está satisfaciendo plenamente las necesidades de divisas que requieren tanto las compañías para importar diferentes productos como las personas naturales a la hora de viajar.
El SICAD es un sistema de reparto de divisas a quienes salen sorteados o a quienes tienen buena suerte y buenos contactos. El SICAD no es un mecanismo económico.
De igual manera, Fraco indicó que el gobierno lo promueve como un mecanismo de subasta, pero al momento de la otorgación no funciona como tal.
No es una subasta, ni es un mecanismo transparente, es un mecanismo totalmente opaco, porque desde el momento en el cual el subastador, vamos a llamarlo así, el Banco Central, no puede decir cuál es el precio al cual se asignaron las divisas, pues en ese momento desaparece todo mecanismo de subasta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que condena el asesinato en Honduras de la jueza Mireya Efigenia Mendoza Peña de la Asociación Jueces por la Democracia, la cual trabaja en la defensa de magistrados hondureños.
El informe destaca que con esta muerte asciende a 64 el número de profesionales del derecho que han perdido la vida en circunstancias violentas desde enero del 2010 y recuerda que es obligación del Estado investigar hechos de esta naturaleza.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que si los estados no garantizan la seguridad de sus jueces, se afectará gravemente el libre desarrollo de la función judicial y el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Exactamente a las 6:09 en el sur de Rusia continúan los enfrentamientos entre la policía, el ejército y grupos irregulares, mientras el gobierno toma medidas de seguridad para evitar otros hechos de violencia. Pedro Clavijo con el reporte desde Moscú.
Pese a las aseveraciones del alto mando militar ruso y de las autoridades locales, en el sur del país continúan los enfrentamientos entre la policía y el ejército y grupos de rebeldes. Hoy las emisoras moscovitas transmitieron las declaraciones de un funcionario del Comité Antiterrorismo de la región de Stávropol, al sur de Rusia, quien confirmó los combates. Cuatro presuntos miembros de la guerrilla local, dice, fueron eliminados a varios kilómetros de la localidad de Tersky. Según se confirmó, al ser descubierto, los hombres armados abrieron fuego contra los agentes del orden, mas fueron abatidos durante el tiroteo, dijo el portavoz, quien no dio detalles sobre si hubo víctimas entre la policía y el ejército. Mientras tanto, en Moscú se toman medidas severas contra los oriundos del Cáucaso. En los mercados se hicieron batidas sorpresa bajo el pretexto de que un policía fue atacado y ya se han detenido 530 personas, la mayoría del Cáucaso. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
El ministro de Defensa y jefe del ejército egipcio, general Abdel Fattah al-Sisi, y una delegación de la Unión Africana analizaron hoy la crisis política en el país árabe y su suspensión como miembro de la Organización Africana.
Al-Sisi y el Comité de la Unión Africana intercambiaron sus puntos de vista sobre la marcha de la etapa transitoria en Egipto, según informó la agencia estatal de noticias MENA.
La Unión Africana suspendió a Egipto el pasado 5 como miembro de la organización y señaló que esta medida se mantendrá hasta la vuelta del orden constitucional.
La Unión Africana está intentando ayudar a alcanzar una solución a la crisis egipcia, como también hace la Unión Europea, cuya alta representante para la política exterior, Catherine Ashton, estuvo en Egipto desde la noche del domingo hasta hoy.
Una coalición formada por políticos estadounidenses propone una aplicación para persuadir a los legisladores a invertir en infraestructuras. Soledad Maldonado nos informa.
A partir de ahora, cuando se vea encerrado en un embotellamiento o retrasado por un tren averiado, un autobús o un avión, sus quejas no se quedarán en el aire. La aplicación para teléfonos inteligentes I'm Stuck, estoy atascado, permitirá que la persona que se encuentre en esta situación pueda mandar un mensaje directo a los representantes políticos de la zona para hacerles llegar su queja. Esta aplicación nace de una coalición llamada Building America's Future, construyendo el futuro de América, en la que representantes y ex representantes políticos de Estados Unidos quieren lograr una mayor inversión en el desarrollo de infraestructuras públicas. En la aplicación, el usuario no necesita ni siquiera saber quiénes son los representantes de su zona. Simplemente necesita introducir en la aplicación el tipo de transporte que está utilizando y tendrá un espacio para describir cuál es el problema. Ese texto será enviado directamente al representante de la zona, ya que la propia aplicación, utilizando un sistema de geolocalización, encuentra cuál es el representante político correspondiente al lugar desde el que se está mandando el mensaje y envía un email con el texto escrito por el ciudadano atascado. Los políticos que apoyan esta nueva medida creen que muchos políticos dicen querer invertir en infraestructuras, pero ninguno lo está haciendo. Si reciben de pronto una gran ola de mensajes a través de esta aplicación, tendrán una buena excusa para empezar a trabajar en las infraestructuras. La aplicación I'm Stuck, estoy atascado, está disponible para los sistemas operativos de Android y Apple y se encuentra entre las descargas gratuitas de las tiendas virtuales u online.
Bien, son las 6:14 de la mañana. De aquí a las 6:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Todo parece indicar que Dorian se está desvaneciendo. Es una buena noticia. Bueno, tenemos también las noticias deportivas. Vamos a enterarnos qué está pasando con los Mets, que se encuentran acá en Miami por 4 juegos hasta el día de lunes, hasta el día de mañana. En esta información deportiva tendremos a Edemio Nava. Una avance de las informaciones de temas de lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Segmento de salud, medicina al día con Lucy, la cápsula de siempre. Resultado de lotería acá en el estado de la Florida en el día de ayer. Más comentarios con Lucy y una pieza musical del recuerdo. Mantenga la sintonía. Gracias.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan, yo no sé.
Eliezer Ávila, el joven universitario que puso en jaque a Ricardo Alarcón, habla en privado con Televisión Martí.
Ya el cubano no confía en el otro. No confía ni en su padre, ni en su hijo, ni en su tío, porque han dividido lo más sagrado que tiene una sociedad, que es la familia y es la amistad.
Eliezer Ávila, en sus propias palabras, este domingo a las 7:30 de la noche por Televisión Martí en Mega TV. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y seguidamente Lázaro Domínguez y el tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de la tormenta tropical Dorian se muestran ahora como una débil onda que se extiende desde la región central de las Bahamas hacia el sur sobre las provincias orientales cubanas. Este sistema encontró una baja fría en los niveles medios y altos de la atmósfera, que puso fin a todas las probabilidades de que se convirtiera nuevamente en un disturbio tropical. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones. Hoy tendremos parcialmente nublado en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más numerosas en las provincias orientales y centrales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco desde Cabo Cruz hasta Maicí, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y Edemio Navas y los deportes.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Anoche el pelotero cubano Yunel Escobar disparó un sencillo, su jonrón número 8, impulsó 2 y su equipo de Tampa derrotó 5-2 al equipo de Arizona en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas. De esta forma, Tampa, con 64 victorias y 43 derrotas, sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Por su parte, el cubano Al Ávila anoche conectó jonrón con las bases llenas en la parte final del sexto inning y su equipo de Detroit dispuso de Washington 5-1. Fue el bambinazo número 7 de la temporada para el cubano-americano Al Ávila. Por su parte, el equipo del Milwaukee, con el jonrón número 12, el cubano Yunieski Rikimbili Betancourt, le ganó 6-5 a los Cachorros de Chicago. Rikimbili, además de ese cuadrangular, conectó 2 indiscutibles. El Boston le ganó 8-2 a los Marineros de Seattle. Por Boston, el cubano José Iglesias conectó un sencillo, batea el habanero para 330 y el villaclareño capitalino Kendry Morales anoche conectó 2 hits e impulsó una carrera.
El Cleveland dispuso 7-4 de los Medias Blancas de Chicago. Por Chicago, el cubano Dayan Biciedo conectó un sencillo e impulsó una carrera. El Baltimore le ganó 4-3 a los Astros de Houston. Aquí en Miami anoche, el equipo de los Mets derrotó por segundo día consecutivo a los Marlins, esta vez 4-2. El cubano Adeiny Echavarría conectó un sencillo al jardín central por el equipo de los Marlins. El Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional anoche, le ganó ampliamente al Colorado 11-3. El Pittsburgh dispuso del San Luis 2-1 y el Philadelphia derrotó 7-3 a los Gigantes de San Francisco. Y el estelar zurdo Norberto González, quien representó a Cuba en los dos últimos clásicos mundiales de béisbol, anunció ayer martes su retiro del béisbol en la pelota cubana. González jugó durante 16 años con el equipo de Cienfuegos, donde ganó 139 partidos y perdió 121, y en el 2004 ganó oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia. Por último, la lituana Ruta Meilutail y el francés Yannick Angel se proclamaron campeones del mundo de los 100 metros braza y los 200 libres, respectivamente, en los Campeonatos Mundiales de Natación de Barcelona del 2013, en una tarde en la que la joven norteamericana Kathy Ledecky batió el récord del mundo de los 1.500 libres y sumó su segunda medalla de oro. Kathy solamente tiene 16 años de edad. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Testimonios desde Cuba afirman que en la isla se violan los derechos de los niños y también el de los padres. Y consterna a la comunidad cubana en Miami la muerte del querido actor y humorista cubano Guillermo Álvarez Guedes.
Bien, son las 6:21 de mañana. Pasamos con el segmento de Medicina al Día con Lucy. Buenos días, adelante.
Gracias. En nuestro segmento de salud hablaremos hoy acerca de la prevalencia y de qué forma se contagia la hepatitis C. Aproximadamente un 2,5% de la población general están infectados por el virus de la hepatitis C. Existen diferencias geográficas y aproximadamente hay unos 300 millones de personas infectadas en todo el mundo, de manera que esto constituye un problema de salud pública, aunque han disminuido los casos de nuevas infecciones. Básicamente, el virus se contagia a través de la sangre, es decir, a través de transfusiones de sangre, de plasma o de concentrado de plaquetas, por contacto con sangre o bien a través de inyecciones con material no estéril. Esto último es muy común en los adictos a drogas por vía parenteral. En este momento, la transmisión ha quedado reducida prácticamente al uso de agujas no desechables. Mantenga la sintonía y ahora pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
En todo el mundo, la gente consume agua del subsuelo, pero según Jean Barr, hidrogeóloga de la Universidad de Wisconsin, a veces esta agua puede tener sustancias tóxicas como el arsénico.
Sabemos que el arsénico puede estar presente en áreas volcánicas o en áreas cercanas a minas de metal. No solíamos analizar el agua proveniente de otras áreas.
Sin embargo, en los años 1990, todo cambió cuando se descubrió arsénico en el agua subterránea en Bangladesh.
Causó muchas enfermedades como cáncer y problemas del hígado.
Esto sorprendió a los científicos, puesto que Bangladesh no está cerca de un volcán o de una mina. Jean Barr añadió que hoy en día los científicos someten el agua a análisis más extensos y sugiere que se hagan pruebas en todos los pozos privados para buscar arsénico u otras sustancias tóxicas. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Exactamente, son las 6:23, por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días, adelante Lucy.
Gracias. El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel anunció que por vez primera en su carrera dirigirá la obra del compositor alemán Richard Wagner, acompañado por la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y el coro de la Ópera de Colombia.
Sin duda alguna, crear esa magia que es Wagner, esa complejidad sonora es única, y para Dudamel será un placer hacerlo con su orquesta. Actualmente, Gustavo Dudamel es además director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y ha participado con regularidad en otras como la Filarmónica de Viena, la de Berlín y la de Ámsterdam. Y en otras noticias, Brasil acudirá a la Feria del Libro de Frankfurt, el mayor escaparate del mundo del sector, con unos 70 escritores y un centenar de editores. La representación brasileña, país invitado de esta edición, está presupuestada en unos 7 millones de euros, unos 9 millones de dólares, y su objetivo principal es apuntalar su literatura en el contexto internacional. Brasil está considerado uno de los mercados de lectores potenciales más importantes del mundo. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:25, vamos a pasar una información muy esperada por muchos de San Antonio a Maicí. La Autoridad de la Florida, en el sorteo de ayer comenzamos como de costumbre con el Fantasy Five, que son 5 numeritos. Los 5 numeritos fueron 13, 16, 19, 34 y 35. 13, 16, 19, 34 y 35. En cuanto al Play 4, que son 4 números en 2 sorteos, interesantes, se parecen bastante. Primer sorteo del Play 4, los números fueron el 5284, y segundo sorteo del Play 4, los números fueron 4484. ¡Qué casualidad! 4484. Y pasamos con el Cash 3, que son 3 numeritos en 2 sorteos también. Los primeros 3 numeritos del Cash 3 de ayer fueron el 038, o sea, 038, y segundo sorteo del Cash 3 ayer fueron 900, o sea, 900, 900 Cash 3 en el segundo sorteo ayer, aquí, así que acá en el estado de la Florida. Bueno, mis amigos, vamos a dar la dirección para que usted se embulle y nos haga llegar algunas letras acá. Radio Martí, programa tempranito y de mañana. Apartado postal 521868. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Nuestra dirección de correo electrónico es muy sencilla, tempranitoydemañana@gmail.com. tempranitoydemañana@gmail.com. Y nuestro Twitter, muchos tuiteros comunicándose con nosotros de temprano en la mañana, es muy sencillo, @martitempranito.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, amaneciendo contigo hoy miércoles 31 de julio del 2013. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer siempre de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Imparte opositor en Santiago de Cuba taller de capacitación legal para que los activistas conozcan sus derechos ante posibles acciones de las autoridades castristas en su contra.
Organizaciones regionales e internacionales estudian el papel que podría jugar la Universidad Internacional de la Florida para ayudar a la Cuba del futuro.
Considera la organización Freedom House la posibilidad de que el presidente Barack Obama cancele un viaje a Moscú en septiembre para participar en la cumbre del G20.
Y las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes que comenzaron el lunes en Washington continuarán en las próximas 2 semanas en Israel o en los territorios palestinos.
Seguidamente las informaciones. Activistas de la oposición cubana reciben sistemáticamente capacitación sobre cómo actuar legalmente ante la acción de la policía y los tribunales. Los talleres son impartidos por un ex fiscal de Santiago de Cuba. Amado Gil nos informa.
Sixto Manuel Cova de la Rosa trabajó como fiscal en varios municipios de la provincia de Santiago de Cuba entre 1989, cuando se graduó de abogado, hasta el 2004. Ahora colabora con la Unión Patriótica de Cuba e imparte talleres de capacitación a los activistas de la organización, porque según nos dijo,
nunca han querido que el pueblo cubano jurídicamente esté preparado. Entonces, se pisotea el derecho del ciudadano en Cuba, su garantía constitucional y su derecho constitucional.
Y agregó que mientras más conozcan las leyes los opositores, mejor defensa podrán tener.
Sobre todo, le imparto la conferencia sobre las detenciones, el aseguramiento de los acusados, los delitos de la figura delictiva que le imputan en cada momento, sobre los registros, sobre el procedimiento que deben de establecer cuando se produce una detención ilegal, qué procedimiento habeas corpus, de cuerpo presente, sus deberes constitucionales, cómo están imbricados los artículos de los códigos penales, la ley de procedimiento penal con la Constitución y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la medida que nosotros podamos a ellos hablarles sobre los preceptos o la tipicidad delictiva que tienen cada una de las legislaciones que nosotros tenemos vigentes, en esa medida ellos nos van a respetar a nosotros.
Cova de la Rosa fue detenido y condenado en el 2004 a 14 años de cárcel por un delito de cohecho. Cumplió 6 años y medio. Según dice, todo fue en represalia por negarse a procesar casos de opositores que fueron condenados en la Primavera Negra del 2003.
Yo me negué a participar cuando la Primavera Negra. No quise participar en los juicios y tenía mis ideas. Cosas que entendía que eran ilegales, que eran impuestas, porque la gente desconoce de que las cosas que se hacen en la fiscalía son impuestas.
Cova de la Rosa fue jefe de fiscalía en el municipio de Palma Soriano, fiscal en Mella y Santiago de Cuba, y atendía la unidad provincial de operaciones policiales. Amado Gil, Martí Noticias.
Cuba denunció el lunes que Estados Unidos ha intensificado en las últimas semanas su política de bloqueo al aplicar multas millonarias a un banco italiano y a una compañía de turismo norteamericana por operar en la isla.
La Cancillería cubana indicó en una declaración publicada en su sitio web que la Oficina para el Control de los Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Washington impuso el pasado 28 de junio al banco italiano Intesa San Paolo S.P.A. una multa de casi 3 millones de dólares por procesar 53 transferencias a favor de Cuba entre el 2004 y el 2008.
Así como también mencionó el caso de la American Express Travel Relay Service Company, una de las mayores agencias operadoras de turismo de Estados Unidos, y a la que el 22 de julio la misma oficina en Washington sancionó por valor de $5,200,000.
Esas operaciones comerciales violan las regulaciones de control de activos cubanos, que prohíben a empresas estadounidenses cualquier transferencia o crédito y todos los pagos en los que el gobierno de Cuba tiene intereses.
Y organizaciones regionales e internacionales auspician un estudio que permita concretar el papel que podría jugar la Universidad Internacional de la Florida para ayudar a la Cuba del futuro. Jorge Río Pedre conversó con el autor del proyecto, Carmelo Mesa Lago, y con el académico Jorge Duani.
El economista Carmelo Mesa Lago ha confeccionado un ensayo conceptual sobre el papel potencial de la Universidad Internacional de la Florida en la Cuba del mañana. El proyecto abarca prácticamente todas las ramas del conocimiento y el precario estado de la infraestructura de la isla.
¿Cuáles son las necesidades de Cuba en distintos campos y también las fortalezas de Cuba y cómo FIU podría, con su tremenda capacidad técnica, académica y de investigación y entrenamiento, resolver algunas de esas necesidades y también beneficiarse de fortalezas que tiene Cuba?
Las ventajas que tiene este tipo de planificación es que permite vislumbrar en qué áreas específicas de desarrollo profesional o académico se puede concentrar la colaboración, como por ejemplo en el campo de ingeniería, en campos técnicos como la administración de empresas.
La entrada en vigor de este proyecto está sujeto a dos condiciones: que Estados Unidos suspenda las sanciones que pesan contra Cuba, por ejemplo, Cuba permanece en la lista de países que patrocinan el terrorismo, y que un régimen absolutista como el cubano, que intenta perpetuarse en el poder, cambie de sistema.
Jorge Río Pedre, Martí Noticias.
La cubanita Paola Guanche, a sus 12 años, ya conoce la fama. Y con su poderosa voz, su aplomo y su gracia la llevaron a dominar uno de los concursos más populares de la televisión hispanoamericana, La Voz Kids. Vanessa Ruiz nos informa.
A sus 12 años, la cubanita Paola Guanche ya conoce la fama. Su poderosa voz, su aplomo y su gracia la llevaron a dominar uno de los concursos más populares de la televisión hispana en Estados Unidos. Se llama La Voz Kids. ¡Qué voz! Heredera del talento musical cubano, hija de madre y padre músicos, la niña dominó la competencia con total maestría interpretando, ahí la escuchan, I Will Always Love You, canción que fue inmortalizada por Whitney Houston. Y una vez que ganó, interpretó Kimbara, un clásico en el repertorio de, por supuesto, Celia Cruz. Como ganadora de la primera temporada de La Voz Kids, Paola recibirá un contrato discográfico con Universal Music y también un premio de $50,000.
Con La Voz Kids, la versión en español del concurso The Voice, la cadena Telemundo logró cautivar a la audiencia dominical durante 13 semanas en que los jueces Paulina Rubio, Prince Royce y Roberto Tapia evaluaron el talento musical de muchos niños.
6:38 de la organización Freedom House comenta sobre la posibilidad de que el presidente Barack Obama cancele un viaje a Moscú en septiembre para participar en la cumbre del G20. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz.
Freedom House declaró que el presidente Barack Obama no debe ir a Moscú a reunirse con su contraparte ruso, Vladimir Putin, con motivo de la cumbre del G20, porque, dijo, la suspensión del viaje va más allá del caso del ex analista de inteligencia estadounidense Edward Snowden. La organización que defiende la libertad y los derechos humanos en el mundo indicó que, según versiones de prensa, funcionarios de la Casa Blanca han señalado que Obama podría cancelar el viaje programado para comienzos de septiembre si Rusia concede el asilo temporal solicitado por el ex agente de la CIA.
Even if Putin were to extradite Snowden to the United States tomorrow, President Obama should still not go to Moscow.
Aun si Snowden fuera extraditado mañana a Estados Unidos, el presidente Obama de todos modos no debe ir a Moscú. La razón real para suspender el viaje es la posición de Putin en una cantidad de temas claves de lo que ocurre en Rusia, dijo la vocera de Freedom House, Mary McGuire. La entidad agregó en un comunicado que tras su regreso a la presidencia en mayo del 2012, Putin ha lanzado la peor represión contra los derechos humanos desde que se derrumbó la Unión Soviética. Los últimos ejemplos son la atroz condena del líder opositor Alexei Navalny por una fabricada estafa y la condena póstuma del abogado Sergei Magnitsky por absurdos cargos de evasión de impuestos, dijo Freedom House. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, anunció que las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes, que comenzaron el lunes en Washington, continuarán en las próximas 2 semanas en Israel o los territorios palestinos.
Kerry también calificó de muy positiva la reunión que mantuvieron este martes en la Casa Blanca la ministra israelí de Justicia, Tzipi Livni, y el representante de la Autoridad Nacional Palestina, Saed Erekat, con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su vicepresidente, Joseph Biden.
El secretario de Estado de Estados Unidos destacó que el compromiso personal de Obama con la reanudación de estas negociaciones de paz, paralizadas desde el 2010, ha sido esencial.
Añadió que el tiempo de una paz duradera ha llegado y admitió que el camino será difícil, aunque se mostró convencido de que se lograrán avanzar gracias a los esfuerzos y la experiencia de los equipos negociadores.
El vicepresidente colombiano Angelino Garzón señaló que la guerrilla comete el error de disparar contra la paz. Federico Fulleda nos informa.
El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, afirmó que es muy difícil avanzar en un diálogo de paz que ponga fin a la violencia mientras los guerrilleros de la FARC o del ELN sigan con sus ataques terroristas, los secuestros y los asesinatos de civiles. De esta forma, le disparan a la paz, recalcó Garzón, quien enfatizó
que la guerrilla está abusando de la buena voluntad del presidente Juan Manuel Santos, que ha manifestado públicamente que él quiere construir un acuerdo de paz este mismo año tanto con la guerrilla de las FARC como con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Pero creo que la guerrilla comete un grave error, es prácticamente disparar contra la paz cuando asesina a humildes soldados y policías, cuando secuestra a gente, cuando colocan minas antipersonas o cuando reclutan forzosamente niños, niñas y adolescentes. Creo que ellos no pueden seguir abusando de la voluntad política del presidente Juan Manuel Santos y de la voluntad política del pueblo colombiano. El pueblo colombiano lo que más desea es la paz, es vivir sin violencia, es vivir en tranquilidad. Y el deber de la guerrilla es contribuir a ese derecho de la población de Colombia a vivir en tranquilidad y en paz.
Aunque el gobierno colombiano dialoga en Cuba con los jefes de las FARC, aquí en el país se registran en forma aislada ataques terroristas a la infraestructura petrolera, emboscadas militares y asaltos a poblaciones. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bien, son las 6:42 de la mañana. De aquí a las 7, tenemos para ustedes en la continuación de esta cita de hoy tempranito de mañana. Más de pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, pelota profesional de Grandes Ligas con Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Habitual contacto con Alcibiades Hidalgo y su comentario. Seguiremos escuchando notas de interés a cargo de Lucy y también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sabia,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
En martinoticias.com, entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Y seguidamente Lázaro Domínguez y nuevamente el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de la tormenta tropical Dorian se muestran ahora como una débil onda que se extiende desde la región central de las Bahamas hacia el sur sobre las provincias orientales cubanas. Este sistema encontró una baja fría en los niveles medios y altos de la atmósfera, que puso fin a todas las probabilidades de que se convirtiera nuevamente en un disturbio tropical. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones. Hoy tendremos parcialmente nublado en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más numerosas en las provincias orientales y centrales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco desde Cabo Cruz hasta Maicí, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y en el mundo de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. La mayoría de los peloteros cubanos que juegan en las grandes ligas están de moda. No en balde, el pitcher derecho de Artemisa, Miguel Alfredo González, recibirá próximamente un contrato de casi 60 millones de dólares del equipo Phillies de Filadelfia en la Liga Nacional. Muchos están brillando en la actualidad en el mejor béisbol del mundo, entre los que figuran Yoenis Céspedes, del equipo Atléticos de Oakland, Yasiel Puig, de los Dodgers de Los Ángeles, José Iglesias de los Medias Rojas de Boston y Henry Urrutia de los Orioles de Baltimore, por solicitar a 4 jugadores cubanos. Sin embargo, la presencia de peloteros cubanos en las ligas como las de México y Japón también se hace sentir. El único pelotero cubano que juega en la Liga Profesional de Japón es el matancero Michel Abreu, quien figura segundo en el departamento de cuadrangulares con 21, batea para 294 y acumula 56 carreras impulsadas con su equipo Hokkaido Nippon Ham Fighter. Desde que el gigante yumurino firmó contrato en Japón, ha sido una verdadera sensación en la populosa ciudad de Hokkaido. Michel también jugó en las ligas menores de aquí de Estados Unidos y también de México, con excelente resultado, sobre todo en la Liga Azteca. De los 9 peloteros cubanos que se desempeñan en la Liga Azteca, 8 están realizando un gran trabajo. De esos 9 cubanos, 7 jugaron en las ligas menores de Estados Unidos y solo 2, los granmenses Alfredo de Spain y Jordani Samón, lo hacen por Cuba como parte de un contrato del INDER y la junta directiva del equipo Piratas de Campeche de la Liga del Sur de México. La única decepción de los cubanos en México ha sido Samón, quien se lesionó después de conectar 2 sencillos en 7 partidos con la novena de Campeche. Alfredo de Spain, por su parte, está caliente con el equipo de los Piratas. El ídolo de Palma Soriano batea para 308 en 27 encuentros. En 117 turnos al bate, Alfredo suma 36 hits con 6 dobles, igual cantidad de jonrones y 17 carreras impulsadas. A propósito, 6 equipos de las Grandes Ligas mostraron gran interés en contratar a De Spain por varios millones de dólares, pero la junta ejecutiva del equipo de Campeche informó que De Spain está contratado bajo la dirección del INDER y que el granmense no puede firmar contrato para jugar aquí en Estados Unidos debido a las regulaciones del béisbol organizado. Mañana jueves estaremos brindándoles a ustedes la segunda y última parte de la presencia de los peloteros cubanos en México, sobre todo las actuaciones de Bárbaro Cañizares, Yuneski Sánchez y el pitcher de La Habana, Yadel Martí. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Imparte opositor en Santiago de Cuba, talleres de capacitación legal para que los activistas conozcan sus derechos ante posibles acciones de las autoridades castristas en su contra. Y organizaciones regionales e internacionales estudien el papel que podría jugar la Universidad Internacional de la Florida para ayudar a la Cuba del futuro.
Y momento de hacer contacto por acá con Alcibiades Hidalgo. Alcibiades, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, buenos días a ti y a todos nuestros oyentes.
¿Qué tema nos ocupa hoy, Alcibiades?
Mira, el tema del buque norcoreano que está retenido, capturado a la entrada del canal de Panamá con un cargamento de armas sigue siendo noticia y lo va a hacer por muy buen tiempo todavía, evidentemente. Sí. Se ha anunciado allá en el Istmo que se pospone la llegada del grupo de expertos del comité que vela por las sanciones de Corea del Norte en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que va a inspeccionar el material bélico encontrado en el barco. Y es que se esperaba el día 5 de este mes, en estos días, que llegasen ese grupo experto, pero se pospone una semana más. Se espera ahora para el día 12, porque el barco, convertido en una verdadera caja de Pandora, pues sigue siendo descargado con mucho trabajo por parte de los panameños. En realidad sería muy difícil convencer a los cadetes y policías panameños que realizan la descarga de este buque que se trata de una calumnia contra Cuba, lo que lleva ahí, sí, buque, como dijo Fidel Castro este domingo,
claro,
porque están evacuándola, sacándola, esa carga de azúcar del buque de una manera realmente muy trabajosa. Todos los expertos dicen que fue apilada encima de los contenedores con armas, de manera tal que haga muy difícil
la extracción. Así que estaba camuflajeada el armamento con sacos de azúcar.
Exactamente, y además de eso, la tripulación norcoreana rompió a propósito los sistemas de descarga que podían haber facilitado la salida de los sacos, y se tiene que hacer totalmente a mano, es decir, cargando este tipo de sacos. Bueno, llegarán los expertos del Consejo de Seguridad para determinar si este cargamento viola las sanciones de la ONU. Hay que decir que estas sanciones son datan desde el 2006, llevan tiempo ya en vigor, se han ido, digamos que ampliando, perfeccionando. Hay toda una documentación muy precisa, exacta, abundante, sobre todos los materiales bélicos, es decir, tipos de armamentos que no pueden ser traficados con Corea del Norte de ninguna manera, ni de entrada ni de salida de ese país. Y contra esa documentación que ya está establecida previamente por la ONU, sí, será que se comparará este material. Cuba reconoció ya desde el segundo día de este sainete que existe un cargamento de 240 toneladas métricas de básicamente aviones y piezas de aviones. Precisamente ayer hubo un nuevo hallazgo de 12 turbinas o motores de aviones MiG, de caza de guerra, que coincide con el gobierno, con lo anunciado por el gobierno cubano, que dijo que habrían 15 de estas turbinas en el barco. Todavía falta la mayor parte de la carga de ese barco por examinar y sacar de esas bodegas, y el tema se prolonga en este sentido. En esta semana también se produjo, curiosamente, el viaje de uno de los más importantes personeros del castrismo a Pyongyang, el señor José Ramón Balaguer, que es el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista. Estuvo en Corea del Norte oficialmente con motivo del 60 aniversario del fin de la guerra que tuvo lugar allá en la década de los años 50, y en la cual ideológicamente todavía los norcoreanos pues están empeñados en combatir a Estados Unidos y a Corea del Sur, sí, en aquel viejo conflicto. Bueno, Balaguer estuvo allí, no ha habido nada, no ha habido ninguna referencia al tema del buque.
Bueno, las pruebas están ahí, vamos a ver qué más se habla al respecto.
El Consejo de Seguridad de la ONU tendrá la última palabra.
Sí, señor. Oye, gracias, Silvia. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora.
Gracias a ti y a los oyentes.
Gracias. Seis y 53 minutos de la mañana, de regreso con Lucy. Buenos días, adelante.
Gracias. El grupo musical Sea Machines, compuesto por tres robots de creación japonesa, ofreció su primer concierto en una conocida sala del centro de Tokio ante decenas de espectadores y un gran número de medios de comunicación. Detrás de este proyecto de música del futuro se encuentra el artista Naofumi Konezuka, especializado en creaciones mecánicas. Este último es el padre del androide guitarrista y también del batería, capaz de aporrear con sus seis brazos 22 puntos de percusión distintos. En su debut en la capital nipona, el guitarrista Maka, el batería Shura y el tecladista Cosmo arrancaron interpretando un tema concebido expresamente para ellos. Y la idea es que el conjunto robótico continúe actuando e interpretando temas creados para sus fans. Por otra parte, las autoridades egipcias levantaron las primeras piezas de madera de la segunda barca solar de Keops desde que hace unos 4.500 años ha permanecido sepultada junto a las famosas pirámides de Giza. Se espera que las maderas de la barca sean trasladadas a un laboratorio establecido en el mismo sitio para restaurarlas. Y el proyecto de restauración de esta barca de Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía, que reinó entre los años 2609 y 2584 a.C., comenzó con la retirada de 41 piedras, cada una de las cuales pesa 16 toneladas. Está previsto que la restauración y la reconstrucción de esta barca dure entre 2 y 5 años. La embarcación de 40 metros de largo y 5 de ancho fue descubierta en 1954 junto al primer bote, también de Keops, que se exhibe en el museo junto a la Gran Pirámide de Giza.